What the hell?
Desde la Ciudad de México. Este es el show de los viernes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es el show de los viernes. Mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes. 3 meses nos aventamos entre problemas de audio, video y, como pueden escuchar, algunos problemas con el ambiente. Pero estamos de vuelta. Este es un año importante, es un año de elecciones y, como algunas personas sabrán, nosotros empezamos este proyecto precisamente en una época electoral y de eso les vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues bueno, estamos aquí de regreso y para comenzar con este episodio vamos a ver esto.
Yo cuando me emputo a mí se me olvida la oración de la serenidad, ¿eh? Y que yo irresponsable, ni qué salmos, ni qué su pinche madre, yo primero les doy un putazo y después me hinco y después le pido perdón a Dios.
Las drogas son muy peligrosas, son destructivas, son lo peor que le puede pasar a la gente. De repente uno se enfrasca en ese vicio, sea cual sea, y es difícil salir de ello. Pero en Estados Unidos se están tomando las cosas muy, muy personales. ¿Por qué lo digo? Bueno, aparte de que vamos a hablar más adelante de otros aspectos de Estados Unidos, en esta ocasión me enfoco del lugar de donde sacamos este clip que ustedes vieron, esta plataforma que se llama TikTok. TikTok, una compañía, una plataforma china, ha estado en la mira desde que empezó esta batalla entre Donald Trump y China y obviamente el gobierno de Estados Unidos contra China. Bueno, a mediados de febrero empieza esta situación de promover una ley en Estados Unidos para que se prohíba el uso de TikTok en Estados Unidos. ¿Qué era lo que había pasado el año pasado? Pues el Congreso y todos los puestos top del gobierno en Estados Unidos, todas las personas que estuvieran en esos puestos específicos tienen prohibido utilizar TikTok, utilizar la plataforma. Eso ya es una ley, bueno, no tanto una ley, pero sí es, digamos, que parte del reglamento que tienen que cumplir los funcionarios en Estados Unidos. No pueden tener redes sociales y, bueno, dentro de... sí pueden tener redes sociales, pero no pueden tener este en específico. Pasa el tiempo por ahí de octubre, noviembre y se empieza a rumorar que en Estados Unidos ya quieren prohibir TikTok, pero para todos los ciudadanos. Hay que aclarar que en algunos estados de hecho sí prohíben el uso de la plataforma, pero no hay una restricción como tal en el teléfono, así que ustedes digan, la quiero descargar y no puedo, como pasa por ejemplo en China, en Japón, en Corea, que no puedes descargar ciertas aplicaciones porque el mismo gobierno no te permite bajarlas. Pero bueno, para allá va esta situación de TikTok. ¿Y qué es lo más reciente que ha sucedido en este tema? Se declaró, pues ahora sí, que pasó el primer filtro, que era en el Senado, ya ahora pasa a la Cámara de los Congresistas para que vayan checando cuál es el pedo, si sí es factible, si no es factible. Y una vez que pase por este segundo filtro, ya pasará a manos del presidente y él firmará la ley que prohibirá esta situación. Pero lo que dicen muchos analistas es que no va a pasar, que muy probablemente en este segundo filtro no se vaya a... no vaya a pasar este filtro por temas electorales, porque también en Estados Unidos se está moviendo este pedo de las elecciones. Es un momento donde no se podrían dar el lujo de empezar también otra nueva guerra, porque de hecho ya las relaciones entre China y Estados Unidos están como que empezando a mejorar y ya se veía como que una luz al final del túnel en esta guerra entre China y Estados Unidos. Pero pues bueno, vienen nuevamente con este tema de TikTok y eso es lo que está pasando ahorita. Los analistas dicen que muy probablemente aquí se detengan, que de aquí no pase, pero que si llegase a suceder, pues estaría tomando China una cucharada de su propio veneno, porque hay que aclarar que muchas aplicaciones y incluso en los dispositivos, por ejemplo, yo tengo un dispositivo Huawei, yo no puedo acceder a la Play Store de Google por esta misma batalla y este mismo pedo que tienen con Estados Unidos. Entonces veremos cómo va transcurriendo esta nota, veremos cómo va evolucionando, pero lo que dicen los analistas es que no va a pasar y que de aquí ya se acabó. Y tampoco se podrían dar el lujo de perder uno de los mercados también más grandes que tienen TikTok. Yo creo que ahí habría que mediarlo. Lo que ellos dicen es, ¿y por qué se pasó este primer filtro? Los congresistas o la Cámara de Representantes lo que decía es que los algoritmos de TikTok van haciendo que el usuario vaya consumiendo más y más y más y más videos conforme va navegando en la aplicación. Obviamente no se tenían que romper tanto la cabeza, pero lo que agregaron es que los videos, conforme se va dando me gusta y se va interactuando, el algoritmo que tiene los va haciendo más adictivos y los va tratando de enganchar más y más y más y más. Lo que dicen que esto acabaría siendo como una droga y que pues dañaría a los niños y a todas las personas que consumen esta o que tienen su cuenta en esta plataforma, ¿no? Pero si entre que son peras o son manzanas, veremos cómo va evolucionando en los próximos meses. Pero algo de lo que estoy seguro que no va a suceder es que en México no la van a quitar. Así que seguiremos posteándoles videos como los que acaban de ver. Esta es una nota vieja, pero creo que no se le dio mucha difusión. Por ahí algunas personas sí la empezaron a sacar, pero pues aquí se las traemos. El director Sam Mendes va a realizar una... Bueno, está dentro de un proyecto. No se ha revelado tanto, no se ha revelado demasiado. Pero ¿cuál es el proyecto? Hacer una... posiblemente una película o cuatro películas sobre los Beatles. ¿Y por qué cuatro? Bueno, la situación es la siguiente. La idea que tiene el director es hacer una película de la tipo biográfica documental sobre los Beatles. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Él quiere abordar el tema desde las cuatro visiones de cada uno, desde los cuatro puntos de vista de cada uno. Entonces, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Va a ser cuatro películas, o sea, puede ser cuatro películas retratando la visión de cada uno, que sería interesante en cierto punto, sería, para mí sería mejor, o aventarse una película que dure 4 horas abordando prácticamente de una hora más o menos, 45 minutos, cada punto de vista de los integrantes de esta banda. Entonces, es interesante, lo que él dijo es que estaba emocionadísimo, que él sentía que era un privilegio que pudiera abordar este tema, porque cabe mencionar que películas como tal de los Beatles y pues, que tengan la marca de, no han salido muchas, propiamente incluso supervisadas por ellos mismos, no han salido muchas. Pero ¿qué es lo que pasa? Paul McCartney, que actualmente aún tiene los derechos, pues ¿qué es lo que él, dice él? Que fue a ver, fue a platicar con él, le agradó, le mostró todo lo que tiene proyectado y le dijo, va, está bien, pero va a estar a supervisión de nosotros, o sea, de todo mi equipo y todos vamos, para que sea algo supuestamente, ¿no?, digno de que se, para representar a esta gran banda. Pero yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que, pues, como nunca han soltado los derechos de la marca ni nada, pues, así como así, tampoco quieren, porque hay que admitirlo, ya al final pues, la banda ya estaba decayendo, ya estaba muy mal la relación entre todos, y entonces tampoco quiere caer mal parado Paul McCartney. Hay un clip de una entrevista que le hacen, que le hace Howard Stern a Paul McCartney, y le dice: oye, un día, o cuando llegaban a grabar, ¿no?, y que de repente vieron que llegó Yoko, o sea, sí se sintieron mal, o sea, sí, sí se puso tensa la cosa, y le dice: güey, neta, nosotros a nuestras esposas les decíamos que no fueran, que ese era nuestro lugar de trabajo, nosotros íbamos a trabajar ahí. Y entonces ninguna de nuestras esposas llegaba a los ensayos ni a cuando íbamos a grabar. Entonces cuando llega Yoko, pues sí, la neta, todos nos sacamos de pedo y dijimos: o sea, ¿por qué? O sea, ¿quién se cree este güey como para traerla? Y luego cuando se empezó a meter, dice, pues todavía más era el enojo. Dice, le pregunta a Howard, le dice: oye, ¿y en algún momento tú le dijiste eso a Elton? A John, perdón. Y le dice: no, pero ya estaba sobreentendido y creo que lo vio cuando llegó ella y se quedó cuando estábamos grabando. Dice: hubo una ocasión en la que se sentó sobre mi amplificador. Dice: ¿tú sabes cómo me puse por dentro cuando vi que la pinche vieja se sentó en mi amplificador? Y le dice Howard: no, pues debiste de haberle mentado su madre por dentro. Exacto. Le menté su madre por dentro. No le dije nada. Pero todos sabíamos que eso estaba mal y que esa pinche vieja no tenía que estar ahí. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de cosas, ojalá las puedan abordar de una manera entretenida. Pero aquí está el riesgo, o sea, ¿qué va a ser? Va a ser una mega película sobre los cuatro puntos de vista. Y es que si le recortas a uno, pues no va a ser lo mismo, o no te, no pienso yo, no te puede dar la misma calidad que le cortes, que le des 15 minutos a Ringo, 10 a George y 4 a Paul, y así, o sea, que le vayas dando por pedacitos. Creo que no estaría tan bien. Digo, que sea una que sean 4 películas y que al final se junten todas. Creo que estaría bien. Veremos cómo va. Productora de Sam Mendes está asociada. Y Sony, junto con todo el equipo de Paul McCartney y Apple. Entonces, veremos qué tan chingona y qué tan fregona está. Y seguramente a todos los apasionados de los Beatles les va a encantar ver esta obra. Nos está llevando el carajo y no importa cuándo escuche y lea y vea esto. Resulta que esta semana se dio a conocer el ranking de ciudades más contaminadas. Sí, más contaminadas del mundo. Y pues bueno, sorpresas no tanto, pero sí llama la atención. Por ejemplo, la próxima semana se celebra el Día Mundial del Clima y pues bueno, es inevitable hablar sobre los cambios climáticos, más cuando de repente en la Ciudad de México tenemos calorones de 30, 32 grados en febrero, pues sí está cabrón. 83 ciudades de 100, de un ranking de 100, pero en total fueron 143, superan por 10 veces los parámetros de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la calidad del aire. Híjole, la mayoría de estas ciudades se encuentran en el continente asiático, en ese continente tan místico, tan hermoso, pero también tan contaminado, es donde se encuentran estas ciudades. Y pues, desafortunadamente, todo esto acarrea pues tanto problemas en general y para todo el mundo, pero también para las personas que viven ahí. ¿Cómo se hizo? Básicamente se revisaron los índices de, ahorita les digo, PM2.5, que es el tipo de partícula de contaminación o de smog, o este este tipo de partícula, pues es la que tomaron en cuenta para hacer la medición, y la tomaron en cuenta por una situación muy en específico. Este tipo de partículas, cuando entran al organismo, son más fácil, bueno, tienen un fácil acceso al organismo y provocan mayor cantidad de enfermedades. Entonces, todo esto tiene pros y contras. Por un lado, sí es cierto, muchas de estas partículas se generan por la quema de combustibles fósiles, pero también se genera por tormentas de arena o por el humo provocado por incendios forestales. Obviamente todos podríamos decir, debido a la quema de combustibles se generan atravesando por varios filtros se generan los incendios forestales, y también se pueden provocar las tormentas de arena. Pero pues bueno, desafortunadamente, como les digo, en este ranking 100 prácticamente 80 y tantas ciudades se encuentran en Asia. Las más podridas y las más el top 3 es Bangladesh, Pakistán y la India. Entonces, no sorprendería, pero sí nos pone a pensar en la situación en la que nos encontramos. Antes decían, no, ¿para qué tengo hijos si dentro de 10 o 15 años les va a cargar la chingada con el mundo que les estamos dejando? No, espérate, ahorita mismo, nada más sientan el calor que tenemos y díganme no si esto está de la chingada. Y siguiendo con este tema, también les digo, esta semana salieron los rankings, pero malos para todos. No para todos, porque esta tiene su parte buena y su parte mala. Resulta que salió el ranking de las ciudades más felices del mundo. Ya desde hace un buen rato, Finlandia viene siendo la primera de este ranking. Después le sigue Dinamarca y por ahí otras ciudades. Pero, por ejemplo, la ciudad que pues, quedó al fondo, que podríamos decir que es la ciudad más infeliz, es Afganistán. Entonces, por ejemplo, México quedó en el lugar número 25, Uruguay en el 26, El Salvador en el 33, Chile 38, Panamá en el 39, Guatemala en el 42, Argentina en el 48. Estados Unidos sorprende porque desde hace un buen rato ha estado dentro de los primeros 20 puestos. Ahora se encuentra en el número 23. 10 años se mantuvo en el ranking de los primeros 20, pues ahora bajó al número 23. Los países más felices, como les dije, es Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel, Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza y Australia. Pero también pongámonos a pensar, no mames, Finlandia está más chico que Oaxaca. No mames, pues cómo no van a estar felices, güey. Pues no mames, tiene más población Tlaxcala, que ni existe, que Finlandia. Entonces, pues ahí de qué se van a quejar, ¿no? O sea, también no mames. Y como les dije, los peores son Afganistán, Líbano, Lesoto y Sierra Leona. Ni modo. O sea, cuente tres y trate de ser feliz. Dentro de las cuestiones que tomaron en cuenta para este estudio, hay algo muy curioso. Supuestamente lo que hicieron fue, antes nada más se tomaba como que hacían la encuesta, porque es mediante una encuesta, a cierto número de personas en general, y de cierta edad. Ahora lo que hicieron fue hacer desde la niñez hasta el adulto mayor, hacer un tipo de encuesta y ir preguntando. Ahora sí ya se preguntó al mundo en general, ¿cómo te sientes y qué tan feliz eres? y se fue haciendo una tabla, viendo cómo desde la niñez hasta ya la vejez va cambiando y van cambiando los niveles de felicidad en las personas alrededor del mundo. Entonces, este, digamos, es un estudio más efectivo y que tiene mucho mayor rigor que los... No quiere decir que los anteriores no hayan tenido rigor, pero que este sí puede demostrar cómo conforme va uno creciendo, pues va disminuyendo, va aumentando la felicidad según el país en el que se está, ¿no? Entonces, es un buen dato. Nosotros estamos en el número 25 de 140 y tantos. Entonces, creo que no, 143 que se hizo el estudio. Entonces, no está tan mal, no estamos tan bien. Solo les digo, ya se van. Al parecer, la historia de Dani Alves llega a su fin. Y llega a un fin, híjole, entre azul y buenas noches, como este azul que tengo ahorita. Híjole, me costó un buen arreglar la luz y no quedó de todos modos. ¿Qué es lo que pasó? Esta semana se dio a conocer que Dani Alves podría salir bajo fianza después de haber cometido los hechos que cometió hace casi dos años. ¿Por qué? Porque un año y tantos, en diciembre precisamente. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a recordar qué es lo que pasó con Dani Alves. Estaba en Barcelona, donde por ahí de diciembre, no recuerdo si fue Navidad o Año Nuevo, se va a un bar y abusa de una joven. La joven sale y pues, desesperada, busca ayuda y hace su denuncia. ¿Qué pasa? Pues que mientras el Astro Rey andaba por acá jugando con los Pumas, se va un día a Barcelona, pues, a visitar a sus papás, y toma la que me lo arrestan, que me lo agarran ahí y que le dicen: oiga, usted quédese porque tenemos algo que hablar entre usted y yo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues al principio estuvo en arraigo domiciliar, después pasó a estar un tiempo en la cárcel, 14 meses en total, que es lo que ha pasado privado de su libertad, tanto en su casa como en la cárcel. Y esta semana se da a conocer que, mediante un amparo que pidieron los abogados de Dani Alves, argumentando que ya había pasado este tiempo sin su libertad, pues bueno, dijeron que sí se podía realizar una fianza para que pudiera ya andar libre por la calle. Dos de los tres jueces que llevan el caso votaron a favor y pusieron una cifra no tan elevada, pero que probablemente no pueda pagarla al momento. Ahora sí que a lo mejor en pagos chiquitos sí, pero al momento no la puede pagar, que es de 1 millón de euros. Desafortunadamente, inmediatamente cuando se dio la noticia, empezaron a salir muchas personas a decir datos falsos, como cuál. El más importante y el que resonó más, porque muchos medios lo empezaron a divulgar y empezaron a decir: no, sí, y medios importantes empezaron a decir: no, sí, es que sí va a pasar y que no sé qué. Que supuestamente el papá de Neymar iba a pagar ese millón de pesos, digo, de euros. ¿Qué es lo que pasó? Este jueves salió el papá de Neymar a dar un comunicado diciendo que él ni se iba a meter, que no iba a ser ni madres y que esa información que habían dado de él era falsa. Entonces, sí puede ser que salga si paga la fianza, pero ¿qué es lo que pasa? Esta, así como se pudo dar el visto bueno para que saliera bajo fianza, pues bueno, también puede venir un recurso de la parte acusatoria para bajarle ese amparo y decir: no, que cumpla los 4 años que tiene que pasar, porque a final de cuentas se le sentenció a 4 años a Dani Alves para pasar en la cárcel. Entonces, híjole, vamos a ver cómo desde el principio al pobre güey le cayó. Primero, Llegó bien chicles y dijo, ah, sí, voy a regresar, y no se le esperaba. Lo agarraron así como el tigre de Santa Julia. Luego lo deja su vieja, lo sacan de los Pumas, que, híjole, ha tenido una carrera envidiable. Y que termine tu carrera así, porque, pues ya, o sea, sí, todavía estaba jugando cuando lo arrestaron en los Pumas, y que termine tu carrera futbolística de esta manera, sí es un golpe muy duro, sí es un golpe devastador, pero la culpa la tiene ese güey. Y hay esta posibilidad de que salga, es así como de que, chin, ojalá no se me cebe, porque si no, le faltan 3 años más para que... Ah, no, 4. 4, porque apenas se dio la sentencia. Se tardaron casi 1 año para darle sentencia. Entonces, veremos. La nota de que podía salir con la fianza salió el lunes. Para el miércoles, jueves, pasó todo este pedo de lo de Neymar. Está avanzando rápido. O sea, tanto hay posibilidad de que sí salga con la fianza, como que se la tiren y en él, güey, a la cárcel. De ser así, de que saliera, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pues como en todos lados, así como los güeyes que de repente salen aquí en México, pues tiene que ir a firmar cada semana, cada mes, ahí a la cárcel, echar su firmita. ¿Y qué es lo que le van a hacer? Pues le van a quitar los pasaportes. Tanto el brasileño, el brasileño, como el español, no va a poder acercarse a la víctima en un radio de 1 kilómetro, no va a poder tener comunicación de ningún tipo con la víctima, y aparte la fianza. Entonces, sí va a estar cabrón, sí va a estar difícil. No sé quién lo esté apoyando, es como el caso de Will Smith. ¿Quién lo va a seguir apoyando a este güey? Pero veremos cómo va evolucionando, porque sí, esta sí está evolucionando de manera muy rápida. Pues más cerca de lo que pensamos podría estar pasando que nos estemos comunicando de manera, pues, curioso. Nos vamos a comunicar de una manera que sí muchos a lo mejor en algún momento soñamos, porque a lo mejor vimos algún superhéroe que usa esos poderes, pero... Sería muy cagado que si nos... Ahora tanto nos sentimos revolucionarios y que queremos hacer desmadre y todo esto. Y probablemente próximamente ya nada más sea así de... O sea, está cabrón. Resulta que a inicios de año el buen tío Elon Musk salió a decir que pues bueno, ya por fin... Su chip Neuralink ya estaba implantado en una persona y que ya había avances, ¿no? Que el primer avance fue que pues ya el paciente desde hace tiempo ya tenía el chip insertado, no sé cómo se diga, pero ya lo tenía en la cabeza y que ya no había ninguna repercusión, no había tenido ningún problema y había sanado bien el paciente. Después dijo a la semana que este paciente pudo mover el cursor de su computadora y pudo realizar varias acciones dentro de su computadora, moviéndolo solamente con el chip dentro de su cabezota. Y ahora sale un video en el cual se muestra cómo un paciente... que sufrió una parálisis desde el cuello para abajo por un accidente que tuvo en un buceando. Resulta que este güey se pone a jugar ajedrez en la computadora. Entonces, sí va avanzando importantemente esta situación. Recordemos que el año pasado, aquí se los dijimos antes que nadie, porque si usted quiere saber cosas interesantes, cosas que nadie ve venir y que de repente dice, wow, aquí se va a enterar. Les empezamos a explicar cómo era el funcionamiento de este dispositivo. Muy sencillo, el dispositivo lo que hace es leer las indicaciones, prácticamente lee todos los movimientos del cerebro, todas las conexiones que hace, y las va traduciendo a una base que recopila la información y la va decodificando en el dispositivo. ¿Qué es lo que en ese momento él promocionaba y que decía? Bueno, puedes escuchar cualquier canción, la vas a escuchar aquí. Puedes transmitir esa canción a otra persona para que la escuche junto contigo. Vas a poder comunicarte, hablar con esa otra persona que tenga el dispositivo, ¿no? Entonces, está diseñado para ser un método de comunicación, pero también puede ser un método de almacenamiento y también va a poder ser un método de visualización. Todo esto ya en una etapa muy avanzada va a llegar a poder hacerse, vas a poder hacer eso. Pero mientras, va dando los pasitos así como de bebé, pero son pasos importantes porque a este grado ya hemos llegado de la tecnología que sí, probablemente en unos 10, 15 años ya podamos estarnos, ya no va a ser necesario tanto hablar. Son avances importantes del tío Elon Musk y veremos por qué todo esto pasó. Bueno, de que supuestamente le implantaron el chip. El chip creo que fue por ahí de julio, agosto a la persona. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. No le pasó nada. Y fue cuando dieron el anuncio en enero de este año que ya se había implantado, que había sido todo un éxito y que ya llevaba tiempo de recuperación y que no había presentado ninguna complicación. Y ahora, después de esos 6, 7 meses, ya puede hacer ciertos procedimientos dentro de la computadora. Eso sí es impresionante. Entonces, veremos cómo va avanzando esta nota, que es prácticamente quedarnos callados para que el otro nos escuche. Y ya para terminar, no es nota, pero es un anuncio religioso. Como les dije, este proyecto comenzó en un año electoral y en ese momento nosotros hicimos 3 episodios de perfiles. ¿Qué era perfiles? Pues básicamente hablar sobre, bueno, la idea era hablar con los candidatos al puesto de alcalde en Tláhuac y se les hizo la cordial invitación, nadie quiso. No me sorprende porque la estúpida que quedó como alcaldesa, nada de sus propuestas que les vino a enjaretar, nada de eso cumplió. Pero yo sé que no se van a quitar la venda de los ojos. Ahora quiere reelegirse y vamos a hacer lo mismo. Los vamos a poner, los vamos a traer. Y bueno, si quieren, ¿verdad? Porque no los vamos a obligar. Pero si creen que tienen la capacidad de hablarle a la gente y decirle la verdad, de que no han hecho su trabajo, de que no se han interesado por la gente hasta este punto y que dejaron de hacer tantas cosas por llenarse los bolsillos y que solamente ahorita, porque es año electoral, buscan el foco, como los que me están alumbrando, si aceptan eso, van a venir y van. Y aquí está el reto. O sea, no es, ay, ¿cómo le va? Ay, no mami. No. Ay, qué bonito está su hijo. Ay, ¿cuántos años tiene? ¿Por qué lo trae? No. Hay que ser honestos. ¿Por qué? Porque la gente está cansada. Estamos cansados. Y no me lo van a negar ustedes. Estamos cansados de que una bola de pendejos estén creyendo y tragándose esas mentiras como que estamos bien y que también estamos, que debemos de seguir con este ritmo de bienestar que pasaron 6 años, señores, y no supieron la definición de bienestar. Pero bueno, la otra anda con sus utopías. Señora, ¿sí sabe qué es una utopía? Para que nada más se dé un quemón y vea las pendejadas que está haciendo. Y se lo dijeron. Casi 10 años gobernó una de las alcaldías más complicadas y no hizo nada. Entonces, el tiro es directo. A ustedes. Se les va a mandar la invitación, obviamente. Se les va a hacer personalizada. Pero no tienen nada que perder. Yo tampoco. Y ojalá tengan la suficiente capacidad, que estén completamente decididos a decir sí, sí voy a dejar que me critiquen, porque ese es el punto. A final de cuentas, ustedes están yendo por un puesto en el que se les va a criticar por todo. Y si no tienen la suficiente entereza como para afrontarlo, ya una vez lleguenle, ¿para qué están? Si van a andar bloqueando en Facebook porque uno les dice sus verdades, por favor. No están hechos para estos puestos. Pero se les va a invitar cordialmente. Y obviamente no nada más es atacar. Obviamente deben de tener alguna propuesta que sea viable. No me vengan a decir nada más. No es que ya hicimos cuentas y sí nos alcanzan. No, pues sí. No. Estuvo muy cagado eso del debate para jefe de gobierno. Porque por un lado teníamos a una vieja de la central de abastos que dijo, no, sí, es que ya hice cuentas y sí me alcanza. Ok. Por el otro lado teníamos a un güey que decía que tenía todo. No, pues es que sí, yo sí tengo todo. Y yo sí les puedo decir cómo se puede hacer. Nada más que primero tienen que elegirme a mí. Y ya, si me eligen, entonces sí les digo. O sea, no mames. Neta. Güey, tratas de convencerme. No es como que yo tenga muchas ganas de irme contigo, ¿verdad? Y el otro güey, hasta cierto punto, no es que haya empezado de bravucón, pero sí como que dijo, a ver, el tiro es contigo y nada más. Al otro güey, déjalo que hable solo y... ¡Ay, sí estás aquí! ¡Ay, no mames! Pero fue así de que, a ver, el tiro es contigo y voy sobre de ti, ¿no? Entonces, o sea, como que ese güey ya tenía la idea clara de que, pues, y tal cual, ¿no? Tenía la idea clara de que iba sobre de ella. Y y pues así, pues, a puño limpio, órale, a ver. Pero estuvo chistoso hasta cierto punto, porque nadie dijo nada en específico. Y eso es lo que no quiere la gente, entiéndanlo, eso es lo que no quiere la gente. Lo que quiere la gente es ver que se hagan las cosas, que cambie esta situación. Obviamente hay ciertos límites que tiene cada puesto y eso lo entendemos. Pero tampoco vengan a decir que van a bajar la gasolina cuando, pues no mami, usted apenas va para alcaldesa. Digo, no mami, quiere hacer que toda la alcaldía, todas las personas que viven en la alcaldía tengan dinero. Yo les voy a prometer que no les va a faltar ni un peso en su casa. No mames, si usted no puede hacer eso, a duras penas si le autorizan dinero para su alcaldía y para sus obras, ahora imagínese que usted quiere regalar dinero. No mames. Pero ese tipo de cosas, o sea, neta, y se lo digo a usted, déjese de pendejadas. O sea, está bien que lleguen y le digan, no, si es que si votas por mí, te voy a dar dinero para que te pudras en dinero. está bien. Pero póngase a pensar tantito. Uno, ¿de dónde sale ese dinero? Porque nada en la vida es gratis. Dos, ¿qué consecuencias va a traer ese dinero a su casa? Y tres, suponiendo que tenga ese dinero, ¿qué fregados va a hacer usted con ese dinero? Porque de eso estoy seguro. La pobreza en la que usted está inmerso no va a cambiar porque la atiborren de programas y programas y programas. Eso es algo que yo siempre les había dicho a mis compañeros de la prepa, que yo siempre estuve en contra de que se dieran apoyos nada más por darse. O sea, no. Entiendo que pues para el adulto mayor, para los discapacitados, incluso los uniformes para los niños, eso se me hace bien. Pero ya sí de que para el adulto mayor, chiquito, para el adulto menor, chiquito, para los jóvenes, para los niños, para los para las madres solteras, para los bebés, para los fetos, para el esperma. Oiga, no mames. De repente en una casa, que hoy en día ya viven como 3-4 familias, pero no mames, en una casa de repente hay 10 apoyos y aún así no tienen para comer. Eso es lo más grave. Y eso es lo que no se da cuenta la gente que quiere ir por esos puestos. Dicen, atacan los problemas de fondo. Regalar dinero no es atacar las causas, que les quede claro. Regalar dinero a lo pendejo no es atacar las causas. En ese caso, pues vamos a imprimir un chingo de dinero para que todo el mundo sea feliz. Así de ridículo se ven. Pero, pues no quiero aburrirlos con todo lo que los voy a aburrir cuando estemos hablando acerca de cada una de las propuestas que tienen estos seres tan, tan hermosos, tan bellos, ay, tan tontitos, que van a ir por la candidatura, bueno, por cada partido, pero por el puesto de la alcaldía en Tláhuac. Pues esto es todo. Esto ha sido todo. Como saben, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, El Show de los Viernes. Pues estos 3 meses no lo ocupamos. Estuvimos con varios problemas técnicos porque tuvimos que mover varias cosas, pero pues ya estamos de regreso. Este podcast lo pueden escuchar todos los viernes 12:30 a través de todas las plataformas de música y de streaming de música. Ahí Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Apple Podcast, Amazon, todos lados nos pueden escuchar. Y obviamente todos los viernes 12:30 en YouTube en vivo nos pueden escuchar y ver en El Show de los Viernes, en nuestro canal del Show de los Viernes. Esto ha sido todo. Mi nombre es Daniel Hoffman y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. What the hell?
Desde la Ciudad de México. Este es el show de los viernes.